Nuestro mundo.
La OTAN protege su flanco sur de la amenaza yihadista, por Mario Sánchez. En las últimas semanas, el yihadismo ha empujado al jefe del Kremlin a coordinar por primera vez con Occidente sus acciones militares en Siria. Y ha llevado al presidente francés François Hollande a reunirse con líderes de Estados Unidos, Alemania, Italia, Rusia, Canadá y China, con miras a crear una coalición militar monolítica contra el Estado Islámico. Se ha convertido en una de las amenazas más serias a las que tiene que enfrentarse la OTAN y por esa razón, y después de mucho tiempo centrando su atención en el peligro que suponía el avance de Rusia en Ucrania, la Alianza Atlántica ha decidido atender directamente su flanco sur.
La OTAN se enfrenta actualmente a dos peligros que acechan sus flancos este y sur. En el primero de ellos se encuentra el temor al expansionismo de Rusia. En el segundo, la inestabilidad en el norte de África y Oriente Próximo, como consecuencia del fracaso de la Primavera Árabe. La guerra civil en Siria, el caos en Libia, la presencia de Al-Qaeda y Boko Haram en Mali o Nigeria, y la expansión de los terroristas del autodenominado Estado Islámico EI en la zona. Todo ello ha provocado que salten todas las alarmas en los cuarteles generales de la alianza.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, considera que la OTAN se enfrenta actualmente a muchas amenazas, lo que la obliga a adaptarse a este nuevo escenario.
Por esa razón, la alianza desplegará próximamente en la base italiana de Sigonella, sede de la misión europea EUNAVFOR-MED, de lucha contra el tráfico de personas en el Mediterráneo, una serie de drones, porque la vigilancia es clave para garantizar la estabilidad y la seguridad en el sur.
A la OTAN le ha costado mucho tiempo entender que debía asumir cuanto antes las amenazas que se cernían sobre su frontera sur. Prueba de ello es que apostó por que el ejercicio Trident Juncture 2015, las maniobras más importantes que ha realizado en la última década, tuviera como escenario algún país del este.
El gobierno español rechazó esta posibilidad y gracias al apoyo e influencia de Estados Unidos, la Alianza Atlántica cambió su decisión, lo que permitió que España se convirtiera durante 2 meses en el centro neurálgico de la defensa mundial.
La puesta en marcha de este sistema de vigilancia ha estado durante mucho tiempo paralizada por su alto coste y por la renuencia de la propia OTAN a aplicarlo debido a los constantes movimientos de Rusia en el este. Con la anexión de Crimea y la irrupción de aviones rusos en el espacio aéreo turco como principal exponentes.
Refugiados. La crisis de los refugiados que llegan a Europa huyendo de la guerra y la represión que reina en sus países es otro de los asuntos que acapara la atención de la OTAN, aunque en el seno de la organización no existe consenso para abordar este fenómeno.
En este sentido, Stoltenberg destaca que cada uno de los 28 Estados miembros de la OTAN actúa en función de sus capacidades, al tiempo que hace un llamamiento para que se solucionen en los países de origen las causas de una ola migratoria sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial.
En este punto, España, que participa en la misión EUNAVFOR-MED con una fragata y un avión de reconocimiento, cree que la comunidad internacional debe involucrarse en la resolución de la crisis de los refugiados en dos vertientes, proveyendo a esas personas de un futuro mejor y estabilizando los países de donde proceden.
A su vez, la OTAN, ante la sucesión de desafíos que debe afrontar, cree llegado el momento de lanzar un mensaje para que la comunidad internacional tenga claro que actuará para proteger y defender a cualquiera de sus socios.
La alianza insiste en que es inquietante que Rusia desarrolle ejercicios militares de manera opaca y sin la presencia de observadores internacionales.
Todo ello, sumado a la llegada de refugiados, el potencial peligro que supone el terrorismo yihadista y la inestabilidad reinante en África y Oriente Próximo, ha provocado que la Alianza Atlántica proteja su frontera sur ante el riesgo de caer en la indiferencia o la equidistancia.
A pesar de las advertencias de los países que forman parte de su flanco sur, la OTAN siempre se había mostrado renuente a afrontar estas amenazas. Solo ante el auge este verano de la llegada de refugiados a sus fronteras y al efecto que ello ha causado en la opinión pública, la Alianza ha decidido tomar cartas en el asunto.
De momento, el anuncio realizado se puede considerar más como una declaración de intenciones que como un plan de acción. Pero el hecho de que se barrunte cierta inquietud permite adivinar que tarde o temprano habrá cierto movimiento.
Poner de acuerdo a 28 países con sus propios intereses para actuar como una sola voz es complejo, pero más difícil será, tal como han venido avisando los países de su flanco sur, afrontar las consecuencias de no haber hecho nada cuando no haya solución.
Entre pillos anda el juego, los grandes fraudes de la historia, por Javier Cuenca. Se le da el nombre de fraude al engaño económico que se comete con la intención de conseguir un beneficio y en el que, como resultado del cual, alguien queda perjudicado. Una conducta que, desgraciadamente, se ha venido practicando desde que el mundo es mundo. Los humanos contamos con la capacidad de apropiarnos de lo ajeno de las maneras más variopintas e ingeniosas.
Aunque el último de estos ignominiosos escándalos ha sido el protagonizado por la empresa automovilística Volkswagen con la inclusión en sus vehículos diésel de cuatro cilindros de un software que permitía superar los contaminantes del aire burlando la ley, no es sino la más reciente de una larga lista de estafas que abarcan diversos ámbitos de actuación como la música o la ciencia, entre otros muchos.
El hombre que vendió la Torre Eiffel. Y es que podemos remontarnos a miles de años atrás para hacernos una idea de lo que ha dado de sí el arte de estafar. Si no, que le pregunten a los griegos por el caballo gigante que usaron para destruir Troya. Ni siquiera la celebérrima Torre Eiffel escapa al poderoso aliento del engaño. Víctor Lustig fue un estafador que se hizo famoso en 1925 por haber vendido el monumento parisino. Aprovechó que los medios de comunicación publicaron los problemas de mantenimiento que tenía la torre para hacerse pasar por un funcionario que debía venderla como chatarra.
Para ello, le pidió en primer lugar a un falsificador que le hiciera documentación gubernamental y a continuación invitó a 6 comerciantes de chatarra a una reunión confidencial en el Hotel Crillon, uno de los más prestigiosos de París, para discutir un posible acuerdo. Lustig se presentó como el subdirector general del Ministerio de Correos y Telégrafos y les explicó que habían sido seleccionados por su fama de empresarios honestos y que, dado que el coste de mantenimiento de la Torre Eiffel era tan alto, la ciudad no podía mantenerla por más tiempo y quería venderla como chatarra.
El estafador les aseguró también que, debido a las protestas que el asunto podía generar entre el público, este iba a ser mantenido en secreto hasta que todos los detalles quedaran establecidos. La idea, que hoy en día resulta completamente inverosímil, no lo era tanto en 1925. Hay que tener en cuenta que la Torre Eiffel había sido construida para la Exposición de París de 1889 y no estaba destinada a ser permanente. De hecho, tendría que haber sido trasladada a otro lugar en 1909, ya que no encajaba con otros grandes monumentos de la ciudad, como las catedrales góticas o el Arco del Triunfo, y además se encontraba en muy mal estado.
Lustig llevó a los hombres a la torre en una limusina alquilada para realizar una visita de inspección. Durante el paseo, tuvo la oportunidad de evaluar cuál de los comerciantes era el más entusiasta y fácil de engañar. Después les comentó que la licitación se llevaría a cabo al día siguiente y les insistió en que el asunto era un secreto de Estado.
Para entonces, el estafador ya había decidido que aceptaría la oferta de André Poisson, pues era el más inseguro. Se sentía marginado de los círculos internos de la comunidad de negocios parisina y creía que la compra del monumento lo situaría en primera fila.
Sin embargo, la esposa del comerciante empezó a sospechar y Lustig se vio obligado a organizar otra reunión en la que explicó que, como un ministro no ganaba lo suficiente para mantener el estilo de vida que deseaba, le resultaba necesario encontrar una manera de complementar sus ingresos, para lo cual precisaba un margen de discreción. Poisson supuso que estaba ante un funcionario corrupto que pretendía un soborno. De este modo, el estafador no solo obtuvo el dinero que pedía, sino una cifra más elevada que incluía el importe de un gran soborno.
Lustig y su secretario personal, un estafador franco-americano llamado Robert Arthur Tourbillon, conocido también como Dan Collins, tomaron un tren a Viena con una maleta llena de dinero en efectivo. Aunque se sentía engañado, Poisson estaba demasiado humillado como para denunciar el fraude. Un mes después, Lustig volvió a París, seleccionó a otros 6 vendedores de chatarra y trató de vender nuevamente la torre. Pero esta vez la víctima elegida acudió a la policía antes de cerrar el trato, si bien el estafador y su compinche lograron escapar antes de que pudieran arrestarlos.
El atleta tramposo y el zapatero que quería ser capitán. Es bien sabido que el deporte no ha escapado al fraude y son muchos los escándalos que han salpicado tan edificante actividad. En 1904, durante los Juegos Olímpicos de St. Louis, en Estados Unidos, el atleta norteamericano Frederick Lorz fue el primero en cruzar la meta, pero no lo hizo limpiamente. Se descubrió que había corrido los primeros 12 kilómetros, pero al quedar exhausto tras esa distancia, su entrenador lo llevó en su coche y se bajó cerca de la meta para poder proclamarse vencedor.
Lorz admitió posteriormente haber hecho trampa después de que un espectador denunciara lo ocurrido. Curiosamente, se dio la victoria a Thomas Hicks, quien tampoco había jugado limpio, ya que había hecho parte de la maratón caminando y tomando sustancias que desde entonces fueron prohibidas.
El turbio ejercicio de hacerse pasar por otra persona ha originado también algún que otro fraude digno de mención. En octubre de 1906, el zapatero alemán Wilhelm Boig, de 56 años, que ya desde su primera juventud había mostrado sus dotes para la delincuencia de medio pelo y pagado por ello con la cárcel, se compró un viejo uniforme de capitán y reclutó a un pelotón en Köpenick para conformar su nueva identidad, la de un militar prusiano.
Tras ordenar a un sargento y a 4 granaderos que lo acompañaran, Boig se dirigió a Berlín y detuvo al alcalde y al tesorero municipal bajo los cargos de corrupción y desfalco. No contento con eso, se apropió de 4.000 marcos y 70 pfennig en monedas como medida preventiva y extendió un recibo para dar al asunto una apariencia legal.
Para rematar el golpe, ordenó a la tropa conducir a los arrestados a presencia del general Moltke en Berlín. A continuación, se trasladó tranquilamente a la estación de Köpenick, se cambió de ropa y subió a un tren.
Cuando se tuvo noticia del robo, la prensa alemana y la gente se tomaron a risa el asunto. Y tanto el ejército como el ayuntamiento de Köpenick fueron objeto de las burlas más diversas. La policía arrestó a Boig el 26 de octubre de 1906 y tras un breve juicio fue condenado a 4 años de cárcel por estafa, suplantación de personalidad y detención ilegal. Sin embargo, la figura de Boig había ganado tanta popularidad que el Kaiser lo perdonó porque, según parece, el propio emperador simpatizaba con su desparpajo. Tras su liberación, Boig hizo numerosas apariciones públicas remuneradas y se convirtió en una figura popular que incluso realizaba giras por Alemania y los países limítrofes.
Un estafador de película. Hay estafas tan sonadas y célebres que incluso el cine se ha hecho eco de ellas en algún momento. Es el caso de las cometidas por Frank Abagnale Jr., que el mismísimo Steven Spielberg narró en la película Atrápame si puedes, con Leonardo DiCaprio como protagonista. Abagnale suplantó identidades para ejercer ilegalmente como médico, copiloto de Pan Am o abogado y agente del servicio secreto, entre otras profesiones.
Reclamado por una docena de países en los que había cometido delitos, estuvo preso temporalmente en la localidad francesa de Perpiñán, en la población sueca de Malmö y durante 5 años en la prisión federal de Petersburg, en los Estados Unidos.
Los cargos de los que se lo acusaba abarcaban suplantación de identidad, fraude, falsificación documental, ejercicio ilegal de profesiones y robo de bancos, entre otros.
El gobierno norteamericano le ofreció salir de prisión a cambio de colaborar en la lucha contra el fraude. Abañal ha escrito varios libros y se ha hecho millonario tras montar una consultora especializada en la detección de estafas económicas. También ha sido el diseñador de los cheques antirrobo más seguros que se utilizan actualmente en todo el mundo.
La llamada estafa piramidal consiste en buscar inversores que convenzan a más inversores y así sucesivamente, de manera que la inversión de los últimos es la ganancia de los primeros. El inventor de este peculiar timo se llamaba Carlo Ponzi, un italiano que dio su golpe más importante en 1919 al darse cuenta de que había un negocio fabuloso en los cupones que los inmigrantes enviaban por carta a sus familias, extremadamente pobres a causa de la guerra, para que los cambiaran por dinero.
Ponzi creó la empresa Securities Exchange Company, con la que empezó a repartir cupones, prometiendo unas ganancias del 50% en 45 días o del 100% pasados 3 meses. En poco tiempo se convirtió en un personaje acaudalado, mientras políticos y medios de comunicación lo calificaban de empresario ejemplar. La cosa empezó a torcerse cuando el analista financiero Clarence Barron, por encargo del Boston Post, publicó un informe en el que se declaraba que, pese a los extraordinarios intereses que se pagaban, Ponzi no reinvertía ni un céntimo de sus beneficios en la empresa.
Se calculó que para cubrir las obligaciones contraídas eran precisos 160 millones de cupones en circulación, cuando en realidad tan solo había 27.000. Una multitud de inversores furiosos se presentó ante las oficinas de Ponzi e interpuso una demanda contra él, tras lo cual fue declarado culpable de fraude y condenado a 5 años de prisión. Salió 3 años después y lo condenaron a 9 más, pero como estaba en libertad provisional, huyó al estado de Florida, donde puso en marcha otra estafa. Sin embargo, para entonces su mala fama ya se había extendido.
Antes de que lo descubrieran, se escapó a Texas, pero terminó dando con sus huesos en la prisión de Massachusetts, donde permaneció hasta 1934. Como no se había nacionalizado estadounidense, fue deportado a Italia, donde trató nuevamente de poner en marcha su esquema de inversión sin éxito. Terminó trabajando en una línea aérea italiana que operaba en Brasil, de la que tiempo después se supo que había sido utilizada para hacer contrabando de materiales estratégicos. Genio y figura.